Amigos, sumando este miércoles, como hacemos siempre, a Factum, en este caso está con nosotros Óscar Bottinelli, presidente de Factum. Cuando nos separan tan solo 18 días de las elecciones, dos elecciones históricas, elecciones en ambas orillas del Plata, Uruguay y Argentina. Óscar, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis, ¿qué tal?
Un gusto conversar contigo esta mañana. Bueno, estamos ante la primera coincidencia exacta en fechas, pero hubo alguna aproximación en cuanto a elecciones, ¿no? La historia recoge información sobre eso.
Bueno, ocurre lo siguiente. El ciclo electoral presidencial argentino es cada 4 años, Uruguay cada 5. Cada 20 años coinciden. Y además es a fin de octubre. Hace 20 años, hoy son el último domingo de octubre, las dos elecciones, es decir, el 27 de octubre,
sí.
Y el eventual balotaje está previsto en ambos países para el 24 de noviembre. Hace 20 años hubo una diferencia de una semana porque Argentina hizo la elección presidencial y legislativa parcial el 24 de octubre y Uruguay estrenó el nuevo sistema electoral producto de la reforma de 1996 que introdujo el balotaje el 31 de octubre, es decir, una semana después.
Uh-huh.
Ahora bien.
Sí.
Sí.
No, estaba tratando de ubicarme en ese 1999, un contexto político totalmente diferente a este, ¿no?
Bueno, podemos decir, fue el siglo pasado,
está bien.
Sin exagerar. En general, lo que estamos viendo es la no coincidencia de ciclos en Uruguay y Argentina.
Uh-huh.
Recordemos brevemente, Argentina hace la transición a la democracia un año antes que Uruguay, un poquito más.
Uh-huh.
En diciembre de 1983 asumió Ricardo Alfonsín como presidente de la nación. La presidencia de Alfonsín termina adelantada, es decir, Menem, que lo sucede, Carlos Saúl Menem,
sí.
Decía irónicamente, a mí no me transmitieron el bastón del mando, me lo tiraron por la cabeza. Porque efectivamente, como 6 meses antes, en medio de esas recurrentes fenomenales elecciones argentinas,
sí,
Alfonsín, la elección se había hecho mucho antes de la transmisión del mando, y hecha la elección, Alfonsín entrega el mando sin esperar la fecha habitualmente prevista. Y Menem inicia un ciclo de 8 años caracterizado por unas profundas reformas de liberalización del mercado, de la economía, la apertura de la economía, privatización en un solo decreto que llevó páginas de la publicación de un diario de lo extenso que era. Se privatizó prácticamente todo, lo que le dio un fenomenal ingreso de dinero al Estado argentino.
Claro.
Y se vivió una época de bonanza que se le conoció, entre otras cosas, como la época de la pizza con champagne.
Sí, sí, sí.
¿No? La Argentina de las fiestas, la Argentina de tocar el cielo. Y bueno, como no es extraño en Argentina, después de tocar el cielo, inmediatamente viene el infierno.
Uh-huh.
Y Menem se va en una situación complicada, no de gran crisis, pero complicada. Pero además, la complicación no era tanto económica que lo era, se estaba llegando al fin de lo que le llamaban la convertibilidad,
es decir, un peso, el uno a uno.
Uh-huh. Claro, un peso argentino valía un dólar y uno podía pagar con dólares. Digo, en Uruguay se puede, es habitual,
sí.
Pero en Argentina era como una novedad. Y pero las acusaciones de corrupción contra el gobierno Menem, especialmente ligado a las privatizaciones, imagínense el fenomenal dinero que fue la venta de las centrales de producción de energía eléctrica,
sí.
De transmisión domiciliaria de electricidad, de telefonía, los yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, uh-huh. El equivalente a ANCAP de Uruguay, pero con la diferencia de ellos con pozos de petróleo.
Sí, sí, productor, sí.
Y eso llevó a una alianza entre la histórica oposición argentina de la Unión Cívica Radical, representada por el que era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el primer jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En ese momento, Buenos Aires tenía un intendente, primero designado por el presidente, después elegido, y ahí se pasó ya a considerarlo como una especie de otra provincia más, de otro estado argentino, con como ciudad autónoma Buenos Aires.
Sí, y sí, la cava que vemos habitualmente en los comentarios en los medios argentinos.
Exacto, el cava que el anterior presidente, jefe de gobierno, lo fue Mauricio Macri antes de ser presidente. Exacto. La segunda vez que el jefe de gobierno pasó a presidente de la nación. Y la Unión Cívica Radical hace un acuerdo con una disidencia de izquierda del peronismo, encabezada por Carlos Chacho Álvarez y por una defensora de los derechos humanos, Graciela Fernández Meijide. Recordemos, estaba muy cerca el fin de la dictadura, y la fórmula Fernando de la Rúa, Carlos Chacho Álvarez, es muy exitosa y implicó entonces una nueva alternancia en el poder, es decir, Restauración Democrática, Unión Cívica Radical, se agota en medio de una crisis. Retorna un peronismo de liberalismo económico con Menem, se agota el menemismo, vuelve la Unión Cívica Radical con aliados, antes del año renuncia el vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Álvarez, acusando al gobierno de corrupción, y a los dos años, recordemos, después de las elecciones parciales que tuvo Argentina a fin de octubre del 2001, en diciembre Fernando de la Rúa sale en helicóptero de Casa Rosada y entra Argentina en un caos institucional que termina arreglado con una transición de Eduardo Duhalde, que había sido el derrotado en esas elecciones casi simultáneas con Uruguay de 1999. Uh-huh. Es decir, fue alternancia política en medio de una crisis. ¿Qué pasó en Uruguay en 1999? Bueno, primero, estreno de la reforma constitucional. Esto es muy importante. Hace 20 años estrenó el sistema al que hoy estamos acostumbrados y que recordemos que entre otras cosas que trajo, que nos parece habitual, y bueno, pues suma de blancos y colorados. En 1999, pensar que blancos y colorados se podían sumar los votos era un bicho que no existía.
Claro. Sí,
era ir contra la historia. Todavía existían aquellos blancos, pero sobre todo en Uruguay profundo, el Uruguay del basalto, ese triángulo que forman de Artigas a 33 con epicentro y Durazno, que se me corte la mano antes de votar una lista colorada.
Claro, pero además en una definición única, no había segunda vuelta, eran partidos todos contra todos.
Claro, siempre todos contra todos, y todos contra todos dentro del propio partido, no había internas.
Sí, sí.
Había dos, tres, cuatro candidatos importantes por partido. Y además, para colmo, que le podía tocar al Partido Nacional, que el candidato a presidente es un valle, que era, sobre todo por el herrerismo, lo más odiado que podía haber era la dinastía Valle. Bueno, ese estreno se produce el 31 de octubre y, consecuentemente, luego tenemos este balotaje. Pero mientras Argentina apostó a la alternancia política, Uruguay fue, si bien había un gran desafío que significaba un frente amplio en ascenso y que en el mes de octubre, que las elecciones parlamentarias y primera vuelta, fue la primera fuerza política por primera vez, primera vez que Partido Nacional y Partido Colorado pierden el primer lugar, y era la quinta vez que el Partido Colorado perdía en todo el siglo XX el primer lugar. Había sido en los años 20, dos veces en el 58 y 62, y luego con Luis Alberto Lacalle.
El electorado eligió por la continuidad. En definitiva, veníamos de un gobierno de Sanguinetti, Partido Colorado, tuvimos a Jorge Valle.
Exacto, y además, en la restauración institucional, tuvimos un colorado como Sanguinetti, un blanco como Lacalle, un colorado como Sanguinetti, y acá repite el Partido Colorado. No son los partidos tradicionales en cuanto a continuidad de una coalición de gobierno, sino continuidad de como partido dominante de la presidencia de la República, el mismo partido. Es decir, que realmente en ambas orillas del Plata tuvimos ciclos completamente diferentes que luego sí se van a juntar entre el 2001 y 2002. Primero Argentina, siempre está primero en las crisis, y 2002 2002 nos arrastra en una crisis que, mientras Argentina salió con rotura de vidrieras, cacerolazos, manifestaciones, incluso algún muerto en las protestas callejeras, Uruguay tuvo una salida al uruguaya que hoy está siendo levantada en Argentina,
sí, como modelo imitar,
opositor que probablemente triunfe, como
sí, un modelo
la seguido. Salida que tendría que tener Argentina en la actualidad.
Ahora, Oscar, esa es la foto de hace 20 años. Hoy la realidad es absolutamente distinta.
Bueno, primer gran diferencia. Argentina, todo indica que el 24 de diciembre va a producir un giro significativo. Pero es importante, antes que nada, ver las diferencias del sistema de gobierno y del sistema electoral, que no son menores. Primero, los dos eligen presidente potencialmente en dos vueltas. El sistema que se llama balotaje. Pero cuidado la diferencia. En Uruguay se requiere que el partido más votado, la fórmula más votada, tenga más de la mitad de todos los votantes considerando voto en blanco y anulado. Por eso Vázquez, con el 51.5% de los votos llamados positivos, es decir, en favor de partidos, apenas pasó la barrera con el 50.5%. En Argentina hay dos formas de ser elegido. Primero, se cuentan solo los votos positivos, los votos válidos, los votos de los partidos. Para decir el voto en blanco anulado es como si no fuera a votar.
Sí.
Y los votos positivos se es elegido con el 45%. No se requiere el 50%. Incluso si no se saca el 45%, pero sí un piso el 40%, y una diferencia de 10 con el segundo, también es elegido. Es decir, es mucho más fácil ser elegido en Argentina que en primera vuelta. Mientras que en Uruguay, acabo de decir que se requiere más de la mitad del total de votantes, incluyendo voto blanco en un lado.
Claro.
Lo segundo, sistema de gobierno. Uruguay, esto a veces se confunde, incluso hasta muchos politólogos hablan de como si Uruguay fuera presidencial. Uruguay es semipresidencial o semiparlamentario. Es muy importante la elección parlamentaria, por eso estamos todo el tiempo discutiendo, llega o no llega la mayoría parlamentaria, porque en Uruguay no solo es aprobar las leyes, aquí se necesita respaldo al gobierno. Argentina es un régimen presidencial puro, el presidente nombra a los ministros a su saber y entender, sin tomar en cuenta la composición de las cámaras, que allá no se llama parlamento, sino congreso, incluso el cambio de nombre es el parlamento, es el nombre europeo que responde a regímenes parlamentarios o semiparlamentarios, congreso es el esquema presidencial que viene de los Estados Unidos. Por lo tanto, el presidente es una figura que tiene un poder en Argentina institucional, no saliéndose la institucionalidad, un poder que no tiene Uruguay. Y desde el punto de vista político, Argentina va a completar, fuera de toda duda, pues las encuestas son contundentes, no solo es más fácil ganar en primera vuelta, sino que Alberto Fernández está por encima en todas las encuestas y fuera de toda duda, incluso las privadas, de más del 50%, y Macri, en el mejor de los casos, supera algo el 30%. Y esto va a ser un giro de 360 grados. Es decir, el peronismo, que tuvo durante muchos años desde el gobierno Néstor Kirchner y el comienzo Cristina Kirchner, Alberto Fernández como jefe de gabinete, que es un símil de un primer ministro, un jefe de los ministros, ahora va a ser el presidente de la República, y la anterior presidente, Cristina Kirchner, va a ser la vicepresidente. Por lo tanto, Argentina hizo 4 años atrás un giro de 180 grados, y ahora hace otro 180 grados, con lo cual hace la vuelta completa, ¿no?, de campana. Uruguay, para empezar, país suavemente ondulado, pendientes, bueno, va camino a una gran incógnita, incertidumbre, donde las certezas, una, obvio que hay balotaje, siempre hay balotaje, salvo una sola excepción, esto tenemos que entenderlo, la regla no fue el 2004, fue la excepción. La regla es esta, que hay balotaje y que no va a haber mayoría parlamentaria propia de ningún partido político, esto resulta bastante claro.
Bien.
Lo que tenemos es entonces que el Uruguay tiene un nivel de incógnitas que no tiene Argentina, al punto que Alberto Fernández en el mundo está siendo tratado como el próximo presidente. Ya se le considera el presidente electo.
Cierto.
Pasó con la reunión de Puebla sobre, bueno, entre otras cosas, a Venezuela, donde aparece emisario Alberto Fernández. En España, la presentación de cómo va a ser su gobierno en relación al Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur y las inversiones en Argentina. Es decir, no es un candidato que está presentándose como, bueno, fue Daniel Martínez ahora a Buenos Aires. No, él está hablando como un presidente al cual le falta un trámite, un escribano que diga, le otorgamos el título de presidente y después, bueno,
una formalidad.
A más tardar el 10 de diciembre lo asume, porque también se habla en Argentina otra vez de la posibilidad de adelantar la transmisión
del mando. Sí. Bien, escenarios totalmente distintos. Se puede coincidir en ese concepto. Hay un par de certezas, aunque son absolutamente en diferentes sentidos, hoy por hoy, y aquellas coincidencias que el tiempo nos mostraron hace 20 años en fechas parecidas, que en este caso es exacta, el domingo 27. Oscar, la seguimos. Muchísimas gracias.
Bueno, cómo no.
Abrazo grande.
Hasta luego.
Chao, hasta pronto.